Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Capital Intereconomía, con Susana Criado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 4 de diciembre y el día viene mirando a Asia y especialmente a Corea del Sur, que esta noche, ha vivido unas horas bastante críticas porque se ha decretado la ley marcial. El presidente ha cerrado el Parlamento, ha tomado el control de los medios y ha prohibido las actividades políticas. La población civil ha vivido momentos de alta tensión, militares y ciudadanos se han enfrentado a las puertas del Parlamento, que ha tumbado esa ley marcial anunciada por su presidente ante las sospechas de un autogolpe de Estado. En los mercados la reacción ha sido bastante tibia. Solo destacar la caída de la moneda del won, pero parece que no ha tenido mayores consecuencias. En las bolsas se vive, la verdad es que un momento muy dulce. Hay alegría en todas las plazas. Parece que el rally de Navidad ya está aquí. Wall Street renueva máximos, el DAX supera los 20.000 y el IBEX se queda a las puertas de los 12.000 puntos. Estos días, casas de análisis, gestoras, bancos de inversión están lanzando previsiones para el año que viene y todos insisten en más Estados Unidos. La economía crecerá en torno a un 2% en 2025, lo dice Deutsche Bank. El suelo de los tipos de interés en aquel país estaría en el 3,75 y la fotografía, sin embargo, en Europa es muy distinta, mucho más deslucida, más mate. Crecimiento del 0,9% y tipos bajando al 2%. Europa, que está viendo cómo Francia está al borde del abismo con la caída de su nuevo primer ministro, de Michel Barnier. Barnier se enfrenta a derecha y izquierda. Tiene por delante hasta dos mociones de censura. Tiene enfrente a la extrema izquierda y a la derecha a Le Pen. Barnier está pidiendo tiempo, pero Macron está buscando ya un sustituto. La prima del riesgo del país lleva varios días saltando por los aires. Los inversores están pidiendo más rentabilidad por la deuda ante los problemas que se están acumulando en Francia. Altos déficits, gastos estructurales elevados, y esto ha dado lugar a algo extraño en los mercados. Algunas de las principales empresas del país ya pagan menos por su deuda de lo que paga el gobierno de Francia. Louis Vuitton, Airbus, Air Liquide, por ejemplo, se endeudan a tipos más bajos que el gobierno francés. Aquí en casa, varias cositas. Uno, buenas noticias por el lado del turismo. 95 millones de turistas extranjeros llegarán a España este año. Son cifras récord, igual que lo es el gasto que hacen. 200.000 millones de euros de facturación para las empresas del sector, lo que representa una aportación del 13% al Producto Interior Bruto. Datos que reflejan que el sector mantiene una tendencia alcista muy positiva para el empleo y para la economía. Y en este contexto, claro, resulta algo chocante que el gobierno ponga trabas a esta industria con el nuevo registro turístico, que está generando un auténtico caos organizativo a las empresas y está perjudicando a los clientes. Hoy charlamos con Carlos Abella, que es secretario general de la Mesa del Turismo. Dos cositas más. Uno, esta noche acaba el plazo para que el gobierno le concedió a las aseguradoras para estimar qué presupuesto quieren para renovar el convenio de la sanidad de los funcionarios, el llamado modelo MUFACE. Son 1,5 millones de funcionarios y sus familias que no saben cómo va a ser su cobertura médica en 2025. Y parece complicado encontrar una solución porque aquí cada uno barre para su orilla. Las aseguradoras que hasta ahora han prestado el servicio son muy distintas y no hay un frente común. Unas piden que el contrato tenga una duración de un año, otras piden que sea de 3 años, unas piden el aumento de las primas, otras piden un aumento menor. Bueno, el Ejecutivo quiere mantener el modelo durante un tiempo, los funcionarios creen que esto es el fin del modelo y temen que sea el fin del modelo para siempre, y las aseguradoras tienen hasta el 31 de enero para prestar el servicio, pero dicen ya algunos funcionarios que las citas se les están rechazando. Y esto lo salpico con 3 datos más. 1, el precio de la vivienda marca récord en noviembre, sube un 10,7%. 2, las letras del Tesoro cierran la última subasta del año en el 2,2%, mínimo en 26 meses. Y 3, hay 9,4 millones de personas que están en exclusión social, el 19% de la población. Lo dice Caritas. Lo vamos a comentar esto y más en la tertulia. Gracias, bienvenidos, titulares.
Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
las noticias capitales.
La bolsa de Corea del Sur baja esta mañana en medio de la incertidumbre política del país.
Aunque esa caída se ha ido moderando y apenas llega ahora mismo al 1,3%, tras la reunión de urgencia del Banco de Corea del Sur, también se recupera el won, la moneda surcoreana, en su cruce frente al dólar, después de que el presidente surcoreano decidiera imponer la ley marcial y de que la medida fuera posteriormente revocada por la Asamblea Nacional. Alicia García Herrero es economista jefe de Natixis para Asia Pacífico.
El efecto carambola para mí puede estar en el Banco de Japón, porque tenemos reunión en breve. Nosotros teníamos un alza de tipos, esperábamos un alza de tipos. El gobernador Ueda yo creo que había dado ya como pie a esa subida, pero ahora, o sea, tenemos que ver si el mercado se calma rápido o no, pero de no calmarse rápido, el Banco de Japón no subirá en diciembre.
El Banco de Corea del Sur, como decimos, se ha reunido esta noche de urgencia y se compromete a aumentar la liquidez para mitigar el impacto en el mercado, tanto en las bolsas como en las divisas. Y este es el ministro de Finanzas de Corea del Sur, que también asegura que el gobierno va a tomar todas las medidas posibles para estabilizar los mercados. Mercados que de momento esquivan esa incertidumbre, que cotizan esta mañana con signo mixto. Tenemos caídas en Shanghái, pero subidas en Hong Kong y en el Nikkei de Tokio. Los futuros en Estados Unidos vienen subiendo. Aquí en Europa, de momento, prácticamente planos, con un recorte del 0,02%.
En el plano político, el principal sindicato de Corea del Sur anuncia una huelga indefinida.
Y pide la dimisión inmediata del presidente surcoreano. También la pide el líder del Partido Democrático.
Es una situación clara donde el presidente ha quebrantado claramente la Constitución y la ley. El presidente ha cometido un crimen muy serio que constituye una rebelión.
La oposición surcoreana amenaza con un impeachment que podría tener lugar el 6 o 7 de diciembre y de momento cuenta con 192 votos de los 200 necesarios para destituir al presidente surcoreano.
El gobierno de Francia se enfrenta este miércoles a una moción de censura.
A las 4 de la tarde y con el bono francés rozando el 3%, la Asamblea Nacional Francesa va a votar las mociones de censura presentadas por la extrema izquierda y por la extrema derecha. Esta última es la que podría salir adelante con el apoyo del partido de Le Pen, aunque el primer ministro Michel Barnier confía en poder salvarla.
Depende de los diputados. Cada uno de ellos tiene una responsabilidad ante los franceses, ante los electores de su circunscripción y también ante Francia, que se encuentra en un momento bastante grave. Creo que es posible que se produzca esta reflexión sobre la responsabilidad o más allá, ante las diferencias políticas, de las divergencias, de las contradicciones normales. En democracia decimos que hay un interés superior.
La OCDE publica hoy su informe semestral de perspectivas económicas.
Con previsiones para sus países miembros, incluida España. Ayer el organismo señalaba que somos el país con la hucha de las pensiones más vacía entre todos los Estados miembros y recomendaba a los jubilados echar mano de su patrimonio inmobiliario para complementar su pensión.
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, comparece ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.
Lo hace después de conocerse que la inflación de la eurozona subió 3 décimas en noviembre hasta el 2,3% y una semana antes de la próxima reunión del Consejo de Gobierno del organismo. Eso en Europa. En Estados Unidos también comparece el presidente de la Fed, Jerome Powell, y el organismo publica su libro Beige sobre perspectivas económicas. Borja Dunas, de Dunas Capital.
Básicamente un escenario de cierta reactivación o de cierto un poquito de momentum dentro de la economía, especialmente en el apartado de consumo, que sí que es verdad que ha estado evolucionando de forma bastante favorable en Estados Unidos, ¿no?
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, finaliza su visita oficial a Angola,
con la que busca reducir la dependencia de China en minerales. Precisamente Pekín anunciaba este martes que va a vetar la exportación a Estados Unidos de metales clave que tengan una potencial aplicación militar, en respuesta a las últimas restricciones de Washington para frenar la capacidad del gigante asiático de desarrollar microchips avanzados.
Los ministros de Exteriores de la OTAN concluyen una reunión de dos días centrada en su apoyo a Ucrania.
La primera, además, Rutte al frente de la organización, que pide a los aliados más esfuerzos para que Kiev llegue fuerte a una posible negociación con Rusia.
Ucrania está entrando en otro invierno crucial, pero todos tendremos que hacer más, especialmente ahora. Cuanto más fuerte sea nuestro apoyo militar a Ucrania, más fuertes serán sus manos en la mesa de negociaciones, y antes podremos acabar de una vez por todas con la agresión rusa en Ucrania.
De momento, la OTAN esquiva la demanda de Ucrania de acelerar su ingreso en la alianza.
En Uruguay comienza la cumbre de Mercosur,
que podría representar el último recurso para cerrar el acuerdo para ese tratado comercial con la Unión Europea, al que se opone Francia y al que también votaba ayer en contra el Parlamento neerlandés, que pide al gobierno evitar su aprobación.
Y aquí en España hoy termina el plazo para que las aseguradoras respondan a la consulta sobre Muface.
Tienen hasta hoy para presentar ofertas económicas para el nuevo concierto sanitario. Ninguna de ellas ha querido de momento adelantar su respuesta, aunque podrían estar dispuestas a analizar un posible segundo pliego de condiciones para este contrato, que va a atender las necesidades sanitarias de 1,5 millones de funcionarios durante los próximos 3 años.
Banco Santander ha patrocinado este espacio.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Belaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita belariainversores.com.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador que no funciona.
No hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
¿Eres de los que invierte en temáticas? Entra en bancovic.es y explora todas nuestras temáticas de inversión. Ponemos a tu disposición las herramientas para tus operaciones de forma 100% digital. Bancovic. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco, que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com, con Y. O llámanos al 648-019495.
¡Ya es Navidad! ¡Por fin!
¿Qué es lo que te gusta tanto de la Navidad?
Los Reyes Magos, el árbol, los villancicos y el frío.
¿El frío?
¡Me encanta!
¿Y eso?
¡Papá! ¡Por el jersey de la Navidad de Metro!
Ya está disponible en la tienda de Metro en tallas para toda la familia. No te quedes sin el tuyo. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
We'll be right back.
Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Tertulia Capital en Radio Intereconomía. Me acompaña Manuel Romera. Romera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal todo?
Que me ha llamado Arisca.
No, es que estás hoy un poquito tensa.
No. A ver. Arisca me ha llamado. O sea, ¿tú crees que esto es forma de darme los buenos días?
Sí, verdad.
¿A las 8:00 de la mañana?
No, ya sabes que yo creo que dijiste eso, pero...
Hoy me estás provocando. ¿Qué tal estás?
Muy bien.
Vale, los polvorones hoy para Juanjo Rubio. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
No, polvorones no, que hay no, que no. Hacer un poco de dieta antes de empezar las Navidades. Es muy pronto aún para los polvorones.
Pues a él el carbón y a ti los polvorones.
Bueno, si es por eso,
¿no?
Sí.
Claro. ¿Qué
entonces,
tal vas?
Arisca no, arista, ¿no?
No sé si lo estáis mejorando, ¿eh?
Vamos poco a poco. Ya.
Me acompaña Almudena Alonso. Almudena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Yo es mi primera vez, te trataré muy dulce.
Me encanta. Empieza muy bien. Es socia de Ejecom. Qué bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece cómo empiezan, metiéndose conmigo?
Vienen fuerte por la mañana.
Bueno, tenemos varios temas sobre la mesa. Me interesa mucho lo que está pasando en Francia. Consecuencias en un momento en el que la economía europea está muy debilitada y tocada, aunque el Banco Central Europeo parece que va a bajar tipos mucho más rápido y de forma más intensa que la Reserva Federal de Estados Unidos. Me interesa, además de Francia, el tema de Muface y, como no, turismo. Tengo al otro lado del teléfono a Carlos Abella, que es secretario general de la Mesa de Turismo. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ayer se publicaron datos y tenemos 95 millones de turistas extranjeros en España.
Sí, la verdad es que este año las previsiones son muy buenas. Una vez más vamos a superar las cifras del año anterior. En el 2023 nos visitaron 85 millones de turistas y este año todo apunta a que vamos a estar en esa cifra que mencionas de los 95 millones de turistas que han visitado nuestro país, efectivamente.
Y esto, ingresos y aportación al PIB cada vez mayor. He leído un 13% de aportación al Producto Interior Bruto y al empleo. ¿Cuánto empleo genera el turismo?
Pues mira, de media ha generado este año en torno a los 2.800.000 personas, cerca de un 13% del empleo total de nuestro país. Y según las previsiones que tenemos, y si no hay evidentemente acontecimientos que puedan hacer que la situación cambie, yo creo que el año próximo podemos estar hablando en torno a los 3 millones de empleos. Uh-huh. Y como bien mencionabas, hay algún dato incluso más positivo que esa cifra de los 95 millones, que es el gasto turístico. El gasto turístico ha crecido de forma considerable, ha crecido en torno al 11% y esperamos una actividad económica que supere los 200.000 millones de euros este año, con ese 13,4% de PIB directo más un 8% indirecto, que es lo que los cálculos que nosotros tenemos hechos, y con datos también muy relevantes, como puede ser una aportación de saldo neto positivo a la balanza de pagos en torno a los 70.000 millones de euros.
Y ese gasto turístico no se está viendo afectado por la subida de precios. Es decir, la alta inflación no está erosionando los márgenes ni está mermando el gasto de los turistas.
Bueno, afortunadamente no nos está viendo afectado por la subida de precios. Es verdad que ha habido una subida considerable a lo largo de este año. También consecuencia, que es cierto que los márgenes sí que se han reducido con respecto a lo que veníamos habituados antes de la pandemia, pero bueno, como consecuencia de una inflación que todos hemos vivido y que todos hemos visto durante estos años posteriores a la pandemia, de incrementos en los costes de energía, de materias primas, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente hay varios factores que nos han ayudado a ese incremento, y es, bueno, por un lado la calidad de nuestros servicios, como digo, los precios han incrementado, pero también la presencia o el incremento importante de mercados emisores, por ejemplo, como el estadounidense, como mercados asiáticos, etcétera, que tienen un nivel de gasto superior y que cada vez miran más hacia nuestro país para, bueno, como un destino turístico muy, muy, realmente muy atractivo. Es decir, el mercado americano ha incrementado un 15% y eso pues también se nota en el gasto, porque efectivamente, repito, hay mercados que tienen un gasto superior.
Esta misma semana ha entrado en vigor el registro obligatorio de viajeros, de turistas, que lo van a tener que hacer desde hoteles hasta empresas de coches de alquiler, cualquier tipo de alojamiento. ¿Usted cree que esto puede dañar de alguna manera estas cifras?
Pues sí, sí consideramos que nos puede afectar realmente a la competitividad, pues por varios aspectos, ¿no? O sea, en primer lugar, nosotros no entendemos que el Ministerio del Interior saque un real decreto sin contar con el sector. Y cuando hablo de sin contar con el sector es con un desconocimiento total de cuál es la operativa, y además el Ministerio afirma que ha habido reuniones, y efectivamente las ha habido, es cierto, no tantas como quizás ellos afirman, pero sí que las ha habido. Pero lo que no entendemos es que en esas reuniones, precisamente, y dada la operativa del sector, se habían acordado hacer una orden ministerial que regulara y que recogiera aquellos aspectos que no se pueden llevar a cabo la ley, y sin embargo ha decidido sacar el Real Decreto tal cual, sin tener en cuenta absolutamente ninguna de las opiniones del sector. ¿Y por qué digo que puede afectar a la competitividad? Pues primero porque somos el único país de Europa que vamos a pedir una cantidad de datos desmesurada a los clientes. En segundo lugar, porque esos datos van contra la privacidad de los clientes. Y nosotros entendemos que van contra la privacidad. Y si me permitís, por poner un ejemplo nada más, porque necesitaríamos mucho tiempo y podría poner muchísimos ejemplos, pero un ejemplo nada más. Hace ya años, los que ya tenemos una cierta edad, quizás los chavales jóvenes que se incorporan hoy en día no tanto, pero cuando íbamos a un restaurante a comer o a un comercio a comprar algo y dábamos nuestra tarjeta de crédito, se la dábamos al dependiente que nos atendía, a la persona que nos atendía, se la llevaba la tarjeta de crédito y nos traía el papelito con la tarjeta para que lo firmáramos. Hace ya muchos años que precisamente por motivos de seguridad y para garantizar la privacidad, eso no ocurre. Nos traen un TPV a la mesa, ponemos nuestra tarjeta de crédito y a partir de ahí la persona que nos ha atendido jamás ve nuestros datos de la tarjeta de crédito. Ahora el Ministerio del Interior lo que nos está diciendo es que los clientes cuando paguen tenemos que pedirle la tarjeta de crédito, darle el número total de la tarjeta de crédito, la fecha de caducidad, los datos del cliente. Y es evidente que hay muchos clientes. Hoy en día la ciberdelincuencia está aumentando y son muy reacios a facilitar determinados datos que afectan a su intimidad y a su privacidad. Y el Reino Unido, ya han aparecido páginas diciendo el gran hermano turístico en España. Ahí es donde decimos que realmente nos puede afectar.
¿Van a recurrirlo ustedes?
Bueno, pues en el momento que haya alguna sanción, sin lugar a ninguna duda. Es decir, porque evidentemente este Real Decreto, que viene del año 2021, que por eso tampoco entendemos este afán de ponerlo en marcha, ha habido tres prórrogas, con lo cual el propio Ministerio, al decretar tres prórrogas, está admitiendo que es que algo no estaba bien. Y lo que tampoco entendemos es que el régimen sancionador es el que ha entrado en vigor a partir del día 2 de diciembre, y aún así el propio Gobierno anuncia que ahora van a abrir una audiencia pública para redactar la orden ministerial y adecuarlo a las necesidades del sector. Claro, nuestra pregunta es, ¿y por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué no se hace antes de entrar en vigor el régimen sancionador? Es que no lo entendemos, sinceramente no lo entendemos. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Evidentemente, si se produce alguna sanción, puesto que el Real Decreto está en vigor y las empresas están obligadas a cumplirlo, y muchas de ellas es de imposible cumplimiento, pues evidentemente sí que habrá recursos sin lugar a ninguna duda. Es decir, y además es que entramos en conflicto, y perdona Susana si me extiendo, pero si me dejáis un solo ejemplo también, donde se ve claramente donde o vamos a ser sancionados por un lado o vamos a ser sancionados por otro. El sector turístico y el sector hotelero trabaja mucho con un segmento de empresas, de incentivos, etcétera. Si un director de recursos humanos quiere hacer una formación para 20 de sus empleados en un hotel, la agencia de viajes habla con ese director de recursos humanos y le dice, oye, resérvame 20 habitaciones. El agente de viajes está obligado a decirle, oye, dame los datos de las 20 personas que se van a alojar. Y el director de recursos humanos le va a tener que contestar obligatoriamente, perdona, pero la ley de protección de datos a mí me impide darte esos datos. Con lo cual, ¿por dónde me sancionan? ¿Por la ley de protección de datos? ¿Por incumplir el Real Decreto? ¿Qué tiene que decir el director de recursos humanos? Le digo a mis 20 empleados que se pongan en contacto directo contigo. Vale, ¿y ahora qué ocurre cuando sea un congreso de 500 personas?
Toma ya.
Es que es inviable.
Sí, sí.
O sea, es que no tiene, es un sinsentido. Entonces, aquí es donde nosotros no entendemos nada y no entendemos el por qué el Ministerio del Interior se ha empecinado en sacar un Real Decreto sin contar con el sector, que repito que nosotros estamos encantados de colaborar y llevamos haciéndolo toda la vida, colaborar con los gobiernos en aras de la seguridad y de la lucha contra el terrorismo, etcétera.
Muy rapidito, Carlos, ¿usted cree que el Ministerio del Interior va a rectificar o podría, o solo está pensando, por lo menos?
Pues hombre, tenemos la esperanza de que desde el momento que anuncian esa audiencia pública para realizar la orden ministerial, tenemos la esperanza de que así sea. Pero es verdad que vistas las reuniones que ha habido y que han hecho caso omiso de todo y que además ahora siguen haciendo declaraciones, que las han hecho recientemente, ayer concretamente o antes de ayer, diciendo que a las empresas no se les van a pedir más datos de los que ya se les estaban pidiendo. Y oiga, ¿y entonces por qué publican un real decreto que es una ley que obliga a las empresas a cumplirlo y que si no lo cumplen le sancionan? Por eso es que no entendemos nada, sinceramente. Ojalá, y tenemos esperanza en que escuchen al sector, porque además coincide que no es solo el sector español, porque hablamos de todo tipo de alojamientos, hoteles, camping hostales, agencias de viajes, tal, sino que las propias asociaciones europeas se han dirigido al gobierno español, las principales asociaciones de agencias de viajes y hoteles europeas, diciendo, señores, esto que es que yo voy a derivar clientes a Grecia como en España le pidiendo esos datos.
Ya. Y don Carlos, ya la última, y sé que le voy a pedir brevedad. Este es uno de los elementos a los que se enfrentan, y actualidad esta última semana, pero otro de los grandes asuntos son los puntos álgidos o los puntos, o no sé cómo llamarlo, la turismofobia que ha surgido en algunos puntos de España por ese turismo que lo llena todo y lo encarece todo. ¿Cómo van ustedes a combatirlo? ¿Y qué efecto puede tener eso en la industria? Y le pido dos titulares nada más.
Pues mira, esto es un poco con mucha comunicación a la opinión pública y a los ciudadanos, porque lo que hemos visto es que efectivamente hay momentos puntuales donde todo está lleno. Pero esto ha ocurrido siempre, no es de ahora. En segundo lugar, hemos conseguido, por ejemplo, este año 2024 alargar la temporada. Y a pesar de incrementar 10 millones el número de turistas que nos van a visitar, no se han concentrado en el periodo de verano, como siempre, sino que se han alargado hacia septiembre, octubre. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y que las manifestaciones que ha habido en contra de la turismofobia, si vemos el número de personas que han participado, estamos hablando de 100, 200, que llevan mucho más ruido y que creemos que la población es consciente de la gran aportación que hace el turismo tanto al bienestar económico como social de nuestro país.
Pues Carlos Abella, secretario general de la Mesa de Turismo, muchísimas gracias por atendernos y que tenga un feliz día. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Igualmente
gracias.
Para vosotros. Gracias.
Oye, lo del registro de turismo, muy buenos los ejemplos que ha puesto, es tremendo. Es entorpecer a la industria que es motor en nuestro país.
Claro, sobre todo, todo el mundo quiere tener esa industria que es el turismo, claro. Y resulta que aquí le intentamos poner puertas al campo, ¿no? Y entonces a mí me parece una locura. Yo creo que lo que habría que decir es algo importante, ¿no? Y es que España, aunque en el propio país haya veces que parece que queramos cargárnosla, España está de moda en el mundo entero, ¿no? Y por dar un dato que nos escuchan los oyentes, Francia el año pasado recibió 98 millones de turistas, este año va a recibir 100, es decir, solamente ha aumentado 2 millones de turistas, y nosotros recibimos 85 y este año vamos a recibir 95. Es decir, estamos a punto de ser la primera superpotencia del mundo en turismo y recibimos 111 mil millones, y además con un matiz, y es que los que vienen aquí vienen de países que no están en el mejor momento. Es decir, el Reino Unido ha incrementado un 7% y recibimos 17 millones de turistas casi. En el caso de los franceses hablamos de un incremento de un 11% y recibimos casi 12 millones de turistas, y en el caso de los alemanes casi ha incrementado un 9% y recibimos alrededor de 11 millones de turistas. Es decir, que recibimos de países que están en un momento delicado, Francia, Alemania, el Reino Unido con todo el Brexit, y sin embargo pues España sigue siendo un reclamo espectacular. Tenemos 6 cadenas hoteleras entre las 30 principales del mundo, y tenemos datos que evidentemente evidencian que los EBITDAs con respecto a las ventas de cadenas tan importantes como NH o como Meliá, pues están dando resultados espectaculares. Eso es lo que tendríamos que destacar, no la turismofobia, ¿no? Que eso genera dinero para todos.
Almudena.
Bueno, pues sí, desde luego este sistema de registro no parece, como decimos, además si colisiona con otras normas, parece poner puertas al campo. Muy interesante el tema de los mercados emisores y también de los destinos elegidos. Veo además las zonas en las que más reciben este turismo, pues son predomina Cataluña, seguido de Islas Baleares y Andalucía. Por lo tanto, también se diversifica en regiones, yo creo que es interesante. Y quizás hay que destacar que la tipología de turismo es lo que puede también estar afectando a este fenómeno de la turismofobia. Porque en muchos casos pues, no es un turismo de alta calidad. Vemos, por ejemplo, que ese gasto no repercute tanto, por ejemplo, en las cadenas hoteleras, ha aumentado muy poco, solo un 6%, mientras que se va a otro tipo de opciones turísticas, algunas de ellas pues quizás no reguladas, y que puede ser pues lo que genera esa aversión.
Oye, Juanjo, el tema del registro de los viajeros ha sido buenísimo los ejemplos que ha puesto. Sí, es que están ahí entre la ley de protección de datos y la ley del registro de viajeros.
Lo que pone de manifiesto es algo sistemático en este momento en el gobierno de España, que es la absoluta desconexión, descoordinación, análisis...
Y afán por controlar.
Bueno, eso aparte, ¿no? O sea, es evidente que este es un gobierno de intervención, de regulación, de imposición, etcétera. A ver, el problema fundamental es que no se puede gobernar a golpe de real decreto a través de ocurrencias. En mi ámbito, las ocurrencias fiscales las estamos sufriendo en este momento, pero es que hay ocurrencias de todo tipo. Y al final esto acaba penalizando la competitividad de la economía española. Desde el punto de vista, lo que has comentado tú, de intervención, pero también desde el punto de vista de regulación. Y no perdamos de vista que en el ámbito turístico la competencia es brutal en este momento. La posibilidad de desviar flujos turísticos hacia países como Grecia, como Albania, como toda la zona de los Balcanes, Croacia, etcétera, es enorme. Porque están compitiendo ya desde el punto de vista de costes con nosotros de forma clara, pero es que si además nos pegamos un tiro en el pie y creamos nosotros nuestras propias limitaciones, pero si me vais a permitir, toda ley tiene...
Ya se está calentando.
Toda ley tiene la trampa. Y yo, ciudadano, que voy a un hotel y tal, lo que haría en este caso, y no sé si será legal o no será legal, es crear una tarjeta fantasma a partir de la cual, sin ningún tipo de dotación, y presentarla, y a partir de ahí que hagan lo que quieran con la tarjeta.
O sea, que tú te ves en negro.
No, es que te obligan a actuar. El principio de acción y reacción en el ámbito...
Es de sentido común. Lo que están pidiendo, lo digo para que también lo escuche todo el mundo con sentido común, sin sesgo político de ningún tipo. Lo que están pidiendo son entre 42 y 65 datos que mantenga el servicio hotelero durante 3 años. O sea, ¿a quién se le ocurre? O sea, solamente los check-in de los hoteles va a ser absolutamente caótico. O sea, tú imagínate, con una afluencia importante de turistas, que llegues y después de un viaje duro, te pases 3 horas en una cola de un hotel de 5 estrellas para decirle 65 datos en las cuales te preguntan poco menos que el color del pelo, ¿sí o no? O sea, es absurdo. Y que además te van a dejar 3 años ahí para que además quede constancia de que tu anonimato en el viaje, que es lo que más te apetece, que nadie te reconozca, que haya una vida absolutamente anónima para disfrutar de dormirte a la siesta al sol, pues eso también va a estar penado. A ver si consiguen hacernos una fotografía en tomando sol, ¿no?
Pero es que es más, o sea, en una situación de esta naturaleza, o sea, divertido hasta cierto punto, ¿eh? O sea, hasta cierto punto, repito, que estamos jugando con una de las industrias fundamentales de este país, que es el turismo, ¿no? Y desde esa perspectiva, siempre lo hemos dicho en esta tertulia, es que no, ¿por qué nos tenemos que destacar respecto a lo que es la práctica común dentro de la Unión Europea? ¿Qué sentido tiene pedir cosas que no se están pidiendo en el sistema hotelero y turístico de la Unión Europea y de otros países? Es que nosotros vamos a ser más que nadie en el sentido del control del terrorismo y tal. No, integrémonos dentro de lo que son las prácticas habituales de control dentro de la Unión Europea. Pero no pidamos cosas que al final acaban penalizando a nuestra gente, a nuestro trabajo y a nuestra sociedad.
¿Algo que añadir?
Es que estoy muy de acuerdo, es que por lo que he estado viendo, además los inicios ya han sido caóticos, creo que en Baleares ya lo que están sufriendo, que eran clientes incrédulos, 42 campos, lo que decías, 42 campos tienen que rellenar. O sea, es que yo me voy de vacaciones no para hacer exámenes.
Me voy a publicidad, a la vuelta vamos con el tema de Francia, el de Muface y lo que queráis.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal. El personal de ambas entidades. Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana.
Hoy, en Día, las cigalas crudas Día Mar y Marinera con un 22% de descuento. Por solo 6,99 la bandeja de medio kilo. En tiendas y en día.es.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Depende de los diputados. Cada uno de ellos tiene una responsabilidad ante los franceses, ante los electores de su circunscripción y también ante Francia, que se encuentra en un momento bastante grave. Creo que es posible que se produzca esta reflexión sobre la responsabilidad o más allá, ante las diferencias políticas, de las divergencias, de las contradicciones normales. En democracia decimos que hay un interés superior.
Oye, ¿qué está pasando en Francia? ¿Qué va a pasar?
A ver, lo que va a pasar es que va a hacer una moción de censura.
Que Macron está buscando sustituto.
Sí, sí, sí. Sí, pero el problema, desde el punto de vista económico, es que Francia tiene un problema serio. Tiene unos déficits disparados en un momento que se van a reeditar las reglas fiscales con un endeudamiento disparado y además con una prima de riesgo que crece ya por encima de aquellos países que tuvieron problemas cuando la crisis financiera del 2008, por encima de España, y ya va dentro de unos días por encima de Grecia, si no ya. Con lo cual, pero claro, el problema de Francia es que es un país demasiado intervenido, demasiado estatalista. Es la prueba palpable de que unas intervenciones excesivas al final acaban generando una bola de déficit público, de endeudamiento, que al final te pasa factura. Y yo creo que el problema de Francia ahora mismo es la incapacidad que tiene de gobernarse desde el punto de vista económico, ¿no?
Almudena.
Bueno, pues lo que va a pasar, parece que está claro, es que va a caer atacado por todos los lados, izquierda y derecha, de los que ayudó, además con argumentos contrarios. Y bueno, lo que preocupa es hacia dónde van a mirar las opciones, ¿no? Y probablemente pues puede venir pues de la ultraderecha, con lo que también vamos de nuevo pues a una radicalización quizás de ciertos gobiernos en la Unión Europea, cosa que creo que no favorece y que ya estamos viendo que luego nos lleva a medidas muy extrañas.
Yo creo que es preocupantísimo, o sea, que la economía francesa esté con déficits públicos de verdad de más de un 6%, cuando además tienen que cumplir menos de la mitad, y tiene una prima de riesgo a día de hoy de 100 puntos básicos, que ya excede en 25 puntos básicos la nuestra. A mí me parece espectacular, o sea, ver una prima de riesgo como la griega. Claro, Grecia cayó, y cayendo estuvo... temblaron todos los cimientos de la Unión Europea. Si Francia pegase un traspiés, evidentemente, bueno, yo me atrevo a decir que podrían ser consecuencias absolutamente incalculables. Es decir, la división del euro como moneda,
sí, sí,
o el planteamiento de déficit de verdad, de que Francia se convierta de verdad en un populismo fiscal, y entonces se convierta de verdad en una exacción fiscal continua para intentar compensar una locura de gasto.
Pero es que eso es muy complicado, muy complicado. Vamos a ver, el problema que tiene Francia en este momento es que ha tenido una política social excesivamente generosa. O sea, ha habido un apoyo a todos los colectivos y tal, de tal envergadura, que ahora mismo cualquier tipo de recorte social, cualquier tipo de ajuste mínimo, genera una contestación social importante de la derecha, de la ultraderecha y de la ultraizquierda, con lo cual se vuelve un país ingobernable. Pero ponemos, nos debemos poner los deberes nosotros también. Lo que pasa en Francia pasa al cabo de unos años aquí en España.
Bueno, quizá lo que está pasando es que en la moción de censura, quien va a ganar en esto, o sea, quien va a hacer ver que esto no es posible ni es viable, es Le Pen, es la extrema derecha francesa, que queramos o no, después de que reina el caos y de repente el francés se encuentra que su deuda pública tiene mucho menos predicamento en los mercados de capitales, que puede haber de verdad un descarrilamiento, que de verdad en un momento dado pueda haber una ola espectacular y que el Banco Europeo no sepa qué hacer, ante eso, lo que es real es que los ciudadanos dicen, oye, a ver si de repente mi pensión se va a convertir en la mitad debido a un descarrilamiento del sistema. A mí eso es lo que nos tenemos que mirar. Es decir, sí, como espejo, no en el Macron político y diplomático. No. Yo me miro en la lógica coherente de lo que son los números. Sí, nosotros sí. No podemos seguir con el sistema que tenemos. Ya. Es decir, el sistema que tenemos no tiene continuidad financiera. Y lo que hay que intentar entender es que esa continuidad financiera proviene de bajar el gasto e incrementar el ingreso. Eso y ese ingreso no incrementarlo con subida de tipos impositivos ni bajando deducciones como aquí en España estamos intentando hacer. Eso para el ahorro privado.
Bueno, no, sobre el tema. Lo que está claro es que venga quien venga, algún tipo de ajuste hay que darlo. Y cualquier tipo de ajuste genera costes electorales significativos. Por lo tanto, a partir de ahí hay dos opciones. O aplicas una política sensata, ortodoxa de ajuste presupuestario, con lo cual vas a perder elecciones sistemáticamente, o sigues hacia adelante, patada a seguir, como se dice en el rugby, endeudándote, creando déficit adicionales, que hasta que esto explote. Y no. Si explota, como tú bien has dicho, Francia, explota la Unión Europea.
Pero Juanjo, eso no es tan claro. O sea, yo creo que al final, si algo estamos viendo en Italia, es que en Italia, con un partido de extrema derecha, un ajuste de gastos, unas políticas fiscales mucho más expansivas en lo que significa bajar tipos impositivos, están controlando en mucha mayor medida su déficit público y no son los que aparecen en la prensa internacional diciendo que la prima riesgo está subiendo. Con eso no digo que Meloni lo esté haciendo bien. Digo que financieramente, yo sin entrar en cuestión absolutamente política, eso a mí por lo menos me importa tres pimientos, lo que sí que está claro es que hay políticas fiscales adecuadas y políticas fiscales que no lo son. Aquí tenemos un sistema de pensiones público que es un caos. Tenemos un Muface que decías antes que evidentemente va a dejar de dar cobertura a los funcionarios. Y sin embargo aquí lo que pensamos es cómo decrementar nuestro ahorro privado. Uh-huh. Que es absurdo. O sea, bajar de 8.000 a 1.500 euros la deducción fiscal y ahora poco menos que querer quitarla cuando aporta el plan de pensiones privado, es absurdo. Sí, y eso es lo que te hablo. Yo no te hablo de grandes cifras, de que los chalecos amarillos puedan salir a la calle a romper las calles. Que eso va a existir de todas maneras. Sí, que eso va a existir de todas maneras. Lo importante es que hay que tomar decisiones financieras, no decisiones políticas, que eso es lo que yo creo que hay que hacer.
Pero falta valentía política. Falta valentía política por el coste a corto plazo que supone para el político de turno. El problema de ahora en Europa es que tenemos políticos gallinacios, de vuelos cortos, que van a las elecciones y tal. No tenemos estadistas que miren a largo plazo, con planes estratégicos, salvaguardando lo que es el futuro del país, no la poltrona de cada uno de ellos en el momento presente. Perdón.
Totalmente, no, si es que el ciclo político va en contra de la visión a largo plazo. Eso. Pero iba a decir eso, que lo que se está aplicando en Italia difícilmente podría sostenerse en Francia con una sociedad acostumbrada, como está acostumbrada, y movilizada, como se moviliza, que te las montan, que ríete tú de aquí cualquier intento de huelga, y nadie se va a jugar esa tensión global, o sea, que me parece muy poco probable.
Oye, me voy a ir con el tema de Muface, pero antes, hoy en El Economista cuentan en portada que Moncloa, y ya empiezo aquí a palpitar, ¿no?, estudia bajar deducciones a matrimonios y planes de pensiones. ¿Qué nos va a quedar?
A ver, si es que ese es, de nuevo, volvemos al populismo fiscal. Si
es que, a los planes de pensiones ya es ridículo,
cero. Un plan de recortes fiscales. Entonces, lo que están intentando es rebañar por donde pueden, a ver dónde pueden sacar unos milloncejos de euros de recaudación a efectos de cumplir con los objetivos. Pero lo que falta en este país desde hace muchos años, y lo venimos diciendo también en esta emisora, es una reforma integral del sistema tributario español. Y hay documentos donde la última comisión del año 2021-22 puso de encima de la mesa temas tan importantes como una revisión integral de sociedades, de la imposición patrimonial, de la imposición medioambiental, etcétera. Pónganse ustedes a trabajar y hagan una reforma integral del sistema que permita, con un reparto equitativo de las cargas fiscales, una obtención de recursos suficientes para hacer frente a las políticas. Pero como tú decías, con una visión de eficacia, eficiencia y recorte del gasto público.
Claro,
pero
sí,
perdón, todo lo contrario.
Sí, no, yo aquí si me permitís, porque además aquí me toca un poco barro para el tema EGECON, especialmente me molesta porque uno de los argumentos es que, bueno, estos incentivos se dan a parejas donde uno de los cónyuges trabaja, el otro no, tienen pues ingresos bajos, y además, ¿quién suele ser el cónyuge que no trabaja? La mujer. Se supone que se dice que esta medida es que desincentiva la incorporación al mercado laboral. Yo lo que creo es que algo así todavía precarizará más la situación de muchas mujeres, su debilidad económica y, por tanto, su falta de autonomía y de poder tener una vida independiente.
Sí, es que lo que queremos precisamente es eso. Es que lo que queremos ser es independientes. O sea, el gobierno está para dar las reglas de juego, no para generar el juego. Y déjame que diga una última cosa. Y es, ¿cómo puede ser que aquí estemos continuamente hablando de subida de tipos impositivos, de mayor presión fiscal, cuando al otro lado, que hoy decías que Estados Unidos va a crecer mucho más que Europa y mucho más que el planteamiento europeo, ¿cómo puede ser que aquí estemos continuamente intentando incrementar impuestos y impuestos sociales? En Estados Unidos se había bajado al 15% con el señor Trump, que cae mal a todos, pero que tiene una política fiscal coherente.
Ahora soy independiente, me recuerda a mi hijo que me dice, yo soy independiente para lo que quiere. Publicidad y volvemos con lo de Mufasa y me contáis esto cómo va a terminar.
Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management, que combinan la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Los días 2, 3 y 4 de diciembre, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Nerf, Excalextric, Fisher-Price, Barbie, Playmobil.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1:00 p.m. en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes.
Tertulia Capital con Juanjo Rubio, con Manuel Romero y con Almudena Alonso. Oye, lo de Mufase, hasta el 31 de enero tienen derecho al servicio, pero están ahí, que no saben qué va a pasar después, ¿no?
Pues sí, pendiendo de un hilo y bueno, vamos a ver, hoy acababa ese plazo para las aseguradoras para ver, parece que no hay acuerdo, pero bueno, seguirá un poco más, a ver en qué queda. A mí en este tema, y siempre barro para lo mismo, pero que me preocupa también el perfil del mutualista del que hablamos. El perfil medio es mujer, 60 años. Varía un poco según el tipo de aseguradora, pero estamos hablando de un perfil pues, que ya tiene una serie de barreras en sí mismo y encima que le pongamos más, que le dejemos desamparado y que la otra opción es que masifiquemos todavía más nuestra sanidad absorbiendo un número que ahora mismo no parece posible. Así que está la cosa muy tensa y no sé, yo no sé si va a haber acuerdo, pero aquí en la mesa yo creo que hay gente que piensa que sí, ¿no?
Yo espero que sí. Sí. Yo soy mutualista, yo soy de Mufase, ¿sí? Quiere decirse que soy sufridor del tema. La verdad es que yo en su momento opté por el régimen de seguridad social. Pero vamos, yo estoy convencido de que en última instancia habrá un esfuerzo por ambas partes. Yo creo que las aseguradoras entrarán un poco en la dinámica de negociación y el Estado, o el mutualismo, la Dirección General de Muface, pues a través del Ministerio pondrá dinero encima de la mesa. Yo soy optimista respecto a eso.
¿Y Romera, tú qué piensas?
Yo no soy tan optimista, pero vamos, al final, yo creo que al final Óscar López está en tránsito y lo que es evidente es que el ministro del ramo tampoco está definiendo muy bien qué es lo que va a pasar. Es decir, hoy en día no podemos hablar de ningún número y las aseguradoras tienen unos límites. O sea, al final, que se llegue a un acuerdo o no, eso bueno, también dependerá del titular que quieras poner en la prensa. Lo importante es qué acuerdo. O sea, aquí lo importante es qué tipo de coberturas van a tener, eso, cómo, dónde y por qué. Eso. Claro, si lo que me dices es, van a llegar a un acuerdo para intentar cada uno salvar sus muebles, el político de turno y los que defienden los intereses de sindicales. Bueno, ya, pero hombre, pero lo importante de esto es que está saltado por los aires. Sí. Es decir, que las aseguradoras llega un momento en el que dicen, a mí esto no me compensa. Esa es la realidad. Y la parte matemática es que mi sensación es que todavía están lejanísimas las dos planteamientos. Y por tanto, en esa lejanía, sin darle números, entiendo que ponerle números en tan poco tiempo y además hablar de un año de prórroga, eso es muy poco. Mucha gente dice pues que un año no es nada. Es decir, vamos a poner por lo menos tres, pero para poner tres tiene que haber algo sobre la mesa que merezca la pena. Y desde luego, como tú decías, esto para el déficit público tampoco es la mejor opción mundo. O sea, aquí lo importante es, tenemos una serie de coberturas que en un momento dado también puede saltar por los aires, porque lo que tenemos es muchísimas listas de espera en la sanidad y eso pues es lo que dice que este modelo pueda seguir existiendo.
Que nos vamos, Juanjo Rubio, Almudena Alonso, Manuel Romera. Hoy os veo en forma. Cuidaros.
Con buen día a todos.
Mazapán y polvorón incluido. Igualmente. No te cortes. Un abrazo. Adiós.
MAPFRE patrocina la información del tiempo.
Se espera una jornada dominada por condiciones anticiclónicas en la península y Baleares, con cielos mayoritariamente despejados o poco nubosos, intercalados con algunas nubes medias y altas. Las únicas excepciones estarán en el norte de Galicia, donde los cielos estarán más cubiertos y podrían producirse chubascos, y en el sur de Baleares, donde no se descartan tormentas aisladas. En Canarias, el tiempo estará marcado por intervalos de nubes medias y altas, con la posibilidad de algún chubasco aislado en el norte de las islas más occidentales. Se espera calima en las Islas Canarias Orientales y en la región del Alborán.
MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902. Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Radio Intereconomía.
Capital Intereconomía. Finanzas, mercados.
8 minutos, llegamos a las 9. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo.
Días.
Mercado español, futuros que vienen.
Planos completamente. La inestabilidad política está presente en la apertura de la sesión en Europa. Posible caída hoy del gobierno de Francia, más que posible, y tormenta política desatada también en Corea del Sur. Finalmente, el índice Kospi ha moderado sus descensos al 1,3%. 1%. Y ojo que esta tarde se votarán las mociones de censura que previsiblemente van a poner fin al gobierno de Michel Barnier en Francia. El CAC 40 es el peor entre los principales índices europeos. La prima de riesgo francesa podría elevarse, según los analistas, hasta los 100 puntos básicos. En la agenda del día, PMI servicios y compuesto de noviembre que se conoce en España, Alemania, Francia, Italia y el conjunto de la eurozona. También tenemos precios de producción de octubre en la zona euro. Comparece la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en el Parlamento Europeo. La OCDE hace público su informe sobre las perspectivas económicas y en Estados Unidos se publica el libro Base y el presidente de la Fed, Jerome Powell, participa en un evento organizado por The New York Times. Tenemos la prima de riesgo en España en 70 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 2,78.
En Europa, Paloma.
Tenemos movimientos muy estrechos, muy planos los futuros. El único movimiento más destacado es el del Mister italiano, que sube un 0,25%. En cuanto a empresas protagonistas, en la sesión de hoy vamos a mirar a Kering, que ha anunciado un dividendo a cuenta de 2 euros por título para 2024. Es menor que el del ejercicio 2023, también pendientes de Stellantis y de esa sustitución de Tavares. Según el Corriere della Sera, han elegido a Maestri, director financiero de Apple, como sustituto de Tavares. Y también pendientes de compañías como Barclays, que ha anunciado pagará casi 20 millones de dólares para resolver una demanda en Manhattan.
Más cositas. ¿Qué tienes? Asia me interesa mucho.
Pues el cierre de las plazas asiáticas no ha sido tan dramático teniendo en cuenta las noticias que nos llegaban desde Seúl. Caída para el Kospi del 1,3%. En la bolsa de Japón, plana arriba un 0,06%. Y en las plazas chinas tenemos movimientos estrechos, cae la bolsa de Shanghái medio punto y el Hansen de Hong Kong sube un 0,02%. Mirando al petróleo, tenemos a esta hora el crudo Brent en $73,80 y el West Texas en $70,08. Mercado de divisas, cruce eurodólar en verde para nuestra moneda, 1,0510.
David Cortina es responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Cómo viene el mercado? No sé si lo importante es el libro Base de la Fed, los datos de empleo, la prima de riesgo en Francia. ¿Qué es lo que realmente importa este miércoles?
Bueno, el mercado viene bastante plano, los futuros planos y pendientes pues de bastantes frentes abiertos. Por la parte de Europa, los datos de PMI, que van a ser importantes, la comparecencia de Lagarde a las 2:30 en el Parlamento Europeo. Y sobre todo, bueno, en el lado americano, los datos de empleo. Vamos a conocer la encuesta de PD empleo privado, que se espera que se modere hasta niveles de 150.000 empleos frente a 233.000, que si sorprendiese al alza haría tener una política más restrictiva por parte de la Fed en las reuniones de política monetaria, donde esperamos que baje tipos en su próxima reunión 25 puntos básicos el 18 de diciembre. Y luego muy buenos resultados en al cierre del mercado ayer de empresas como Salesforce, que sube un 10% en el aftermarket, y también de ciberseguridad OTAP, que sube un 16%. Por supuesto, pendientes de Francia, de la prima de riesgo, diferencial con Alemania, y la moción de censura.
¿Y el euro se está viendo perjudicado por esa tensión en Francia?
Por supuesto que sí, todo lo que sea tensión en la Unión Europea en cuanto pues en un país como Francia, que es el segundo más importante, pues debilita el euro. Y vamos a ver si sale adelante esta moción de censura, porque va a generar pues mayor tensión en cuanto al diferencial con Alemania. Creemos que puede llegar incluso a 100 puntos básicos la diferencia con el bono alemán.
Muy bien, pues David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. Gracias, que tengas buen negocio.
Gracias, Susana.
Gracias.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del...
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.